John Newton. Señorita, un bosquejo, levante su mano. Vamos a estar en Revelación capítulo 3, versículos 7 al 13. Pero oremos por lo que acabamos de orar, a cantar y escuchar. Padre, abre nuestros ojos a las cosas gloriosas que tú estás haciendo. Líbranos de la duda y de todo lo que está bloqueando nuestra visión. Y permítenos ver el Salvador en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los más grandes retos para los cristianos en el área de las puertas abiertas es batallar con el temor que puede venir y la confusión con respecto a cuándo atravesarla y cuándo no. A veces atravesamos una puerta que pensamos que Dios está abriendo y resulta que las cosas no resultan como anticipábamos. Otras veces hay múltiples puertas que parecen estar abiertas, todas buenas oportunidades, y estamos paralizados preguntándonos, Señor, ¿cuál de estas debiéramos atravesar? Y complicando el asunto de la puerta abierta más es lo que Kevin Young en su libro titulado Simplemente Haz Algo, es teología mala. Es cuando usamos la puerta abierta como excusa para pereza. Pones tu resumen de vida y luego reclinas. Y te preguntan después, ¿tienes trabajo? No. Dios no ha abierto la puerta. Pues tal vez debieras levantarte, hacer unas llamadas y tocar algunas puertas. Segundo ejemplo de una teología mala de puerta abierta. Cuando usamos la puerta abierta para bendecir cualquier idea mala que ya hayamos decidido hacer. Nadie ha hecho eso, ¿verdad? De veras quieres hacer algo dudoso. Dios ha abierto la puerta, por ejemplo. D. Young da un ejemplo de un tipo. Una pareja cuya matrimonio está batallando y necesitan ayuda y consejería, pero el esposo escucha de una promoción de trabajo que lo va a tener fuera de la ciudad bastante, y el amigo le dice, ¿vas a tomar este trabajo? Si doble la paga, Dios abrió la puerta. Pues tal vez no debieras atravesar esa puerta ahorita y deberás tratar con la puerta que atravesaste hace mucho tiempo, llamada matrimonio, y obtener ayuda contra el matrimonio. Tercer ejemplo de teología mala de puerta abierta. Cuando usamos la puerta abierta como una salida fácil. Por ejemplo, hay alguien con quien sabes que tienes que tener una conversación difícil. Lo pospones, te ocupas. ¿Has tenido esa conversación difícil? No. Dios no ha abierto la puerta todavía. No has tenido la conversación, simplemente. Hay una diferencia entre puertas abiertas y descuidar hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿De dónde tenemos el idioma eclesiástico de puerta abierta? Típicamente cuando hablamos de esto, es una oportunidad para el avance del Evangelio. Vemos un ejemplo cerca del final del primer viaje misionero de Pablo. Él y Bernabé regresaron a la iglesia que los había comisionado en Antioquía. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo, aquí está, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Primera de Corintios 16:8-6, pero me quedaré en Éfeso hasta después de Pentecostés porque una puerta amplia me ha sido abierta y hay muchos adversarios. Noten, estos dos van juntos porque la teología mala de puerta abierta, si la puerta está abierta y hay adversarios, no es una puerta abierta. Pablo diría, no, el hecho de que la puerta está abierta no quiere decir que va a ser un camino fácil. una puerta abierta y amplia para trabajo efectivo. Un estudio fascinante que no podemos entrar a profundidad hoy es la historia de la manera que Dios hizo lo que Pablo acaba de describir, de haber abierto esta puerta. Déjeme darle un ejemplo. En Hechos 16, Pablo, Timoteo y Silas atravesaron a Gálatas y Frigia. Este es el segundo viaje misionero, donde vemos a Frigia aquí en medio, Galacia, esto es hoy Turquía, Asia Menor en aquel tiempo, y va atravesando Gálatas y Frigia, y en un momento en Hechos 16, querían volverse hacia el norte, a lo que está arriba, a Bitinia, y si entraban a Bitinia, hay una ruta grande que conecta el Imperio Romano con el este, hasta la India. Si entrarían a Bitinia, estaban pensando, estoy seguro, vamos a entrar a esa ruta grande y vamos a movernos hacia el este. Pero Hechos 16:7, el Espíritu de Jesús no nos permitió. No significa eso, cómo lo hizo, pero les impidió de irse hacia el este, y en lugar de eso se fueron hacia la izquierda, hacia el oeste, entre Amiseas y Troas. Y ahí en Troas es donde tuve esa visión nocturna del llamado Macedonio, donde vio a este hombre que les decía, ven y ayúdanos en Macedonia. Así que en lugar de irse al este, cruzaron el agua y llegaron a Europa. Deténgase hoy un momento. Esa decisión de seguir a la derecha o a la izquierda, al este o al oeste, y el Espíritu que abrió una puerta y cerró otra, tiene impacto masivo aún hoy día. El hecho de que estamos congregados aquí hoy. ¿Y a dónde fue el Evangelio primero? A medida que Europa se abrió a la civilización occidental, creó y la transformó. Pablo le pidió a su grupo de oración acerca de orar por las puertas abiertas. Por ejemplo, en Colosenses 2:2, para que seamos, dice, continuad en oración, estando vigilantes, orando por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, para declarar el misterio de Cristo, por cuenta de la cual estoy en prisión, para que pueda ser claro de cómo debo hablar. Note que el hecho de que está pidiendo que una puerta se abra no quiere decir que va a ser fácil. Pablo está en prisión mientras que está escribiendo esto. Así que cuando llegamos a la sexta carta a las iglesias, la carta en Revelación a la iglesia en Filadelfia, encontramos esta expresión e idioma de puerta abierta. Vea Revelación 3:8. A propósito, si se está sintiendo como me estoy sintiendo yo, iglesia tras iglesia tras iglesia, semana tras semana tras semana, y se siente un poco sobrecogido, como ni siquiera he podido procesar el de la semana pasada, y ahora tengo otra carta a otra iglesia. Estoy con ustedes. Vamos a resumir la próxima semana, y la siguiente semana vamos a procesar qué es lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros a través de todo lo que está diciendo estas iglesias. Tiene una palabra para nosotros y queremos escucharla. Cuando nos congregamos, no estamos nada más tratando de obtener información y tener cabezas de Biblia más grandes. En realidad queremos escuchar lo que quiere decir a nuestros corazones y que esto forje lo que somos y lo que hacemos como iglesia. Estamos afinados en esto, pero quiero anticiparles, si se está preguntando, nada más vamos corriendo por estas iglesias, vamos a tener tiempo para resumir y procesar. Lo vamos a hacer y espero que también lo puedan estar haciendo por su propia cuenta. Pero vea el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús está diciendo, mira, hay una puerta abierta, la he puesto delante de ti y nadie la puede cerrar. Nadie puede cerrar esta puerta. Estoy poniendo delante de ti una puerta que no puede ser cerrada. No estoy poniendo delante de ti otra labor o otro proyecto o ni siquiera un avivamiento temporal tan hermoso como eso pueda ser. Estoy poniendo delante de ti un tipo de avance del evangelio que no se puede cerrar. No se puede detener. No hay nadie que pueda venir y cerrar la puerta. Y note el versículo 8, la segunda parte. No es porque esta iglesia fuera particularmente o especialmente fuerte o articulada. Note la segunda parte del versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eres fiel. Eres una iglesia fiel, pero débil. Fiel y débil. ¿Alguien resuena con esto? Jesús está diciendo, tú has guardado, no has negado mi nombre, pero tienes Michael's Dunamis, estas dos palabras, muy palabras interesantes. ¿Qué palabra recibimos ahí? Micro. Algunos tienen perros micros. Es una categoría. Son gatos que son perros que son gatos que ladran. Muy altos. Micro perros. Perros pequeños. Muy pequeños. Y Jesús está diciendo, tienes poder micro. Tienes pequeña cantidad de poder. No está diciendo, hey, estoy abriendo esta puerta, asegúrense de mantenerla abierta. Sean lo suficientemente fuertes para atravesarla y tomar esa oportunidad para el avance del evangelio en sus vidas, en su iglesia, en su comunidad. Asegúrense de hacer esto. No, estoy reconociendo que tienen poco poder. En la traducción de Nueva Americana, ya que tienen poco poder, porque tienen poco poder. Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al estar orando por la iglesia perseguida alrededor de la iglesia, esta visión ha sido tan fuerte, imaginándose cómo sería para los refugiados sirios, los creyentes que vivieron cosas horribles bajo ISIS y han sido algunos liberados. Hay mujeres viviendo pesadillas horribles por lo que vivieron, desasociación, todo tipo de cosas. Hay personas que no quieren regresar a lo que fue sus hogares por temor de lo que encontrarán o lo que pueda volver. Creyentes nigerianos, cristianos que están siendo matados y la prensa occidental ignora lo que está ocurriendo. Cristianos chinos que están aferrándose, alistándose para otro ataque de su gobierno totalitario, tratando de controlar y destruir a su pueblo. Imagínense a nuestros hermanos y hermanas escuchando alrededor del mundo, de boca de Jesús, he puesto delante de ti una puerta abierta y que nadie puede cerrar. No es otra puerta de prisión nada más. No es un alivio temporal. Una puerta abierta. Una puerta de avance del evangelio en momento en que menos pensarías que el Evangelio iba a avanzar en tu corazón o en el corazón de cualquier otro. Una temporada que pensarías es sin esperanza, Jesús está diciendo, hay una puerta ahí, y una puerta que no se puede cerrar. Pienso de algunos de nuestros estudiantes en colegio, especialmente en escuelas seculares, que directa e indirectamente se les dice mil veces, si eres inteligente, vas a pensar de esta manera sobre todas estas cosas. Si no eres inteligente, vas a pensar de esta manera. No hay debate alguno. Esta es la manera en que son las cosas. Y a menudo pueden sentirse muy vulnerables, con poco poder, poca fuerza, muy débiles, de cara a cada de un análisis cultural de poder. Pienso también en nuestras madres jóvenes, en la estación de vida cuando se sienten exhaustas, preocupados por sus pequeños, sus hábitos, sus corazones. Dios, ¿cómo vas a alcanzarles con tu amor y verdad? ¿Van a ser un ciudadano responsable, seguidor tuyo, sintiendo poco poder, poca fuerza? Pienso en mamás, que madres que sus hijos son mayores y están saliendo del hogar, están teniendo una crisis de identidad, pensando, ahora, ¿quién soy? Todo lo que he conocido es como madre, por muchos años lo que hice, día tras día, y ahora esto parece desaparecer a medida que mis hijos se van. Y estoy preguntándome, Señor, ¿se ha acabado mi tiempo de ser fructífera? Y Jesús está diciendo, no, estoy poniendo una puerta abierta delante de ti, una que nadie puede cerrar. O viudas, o viudos, que fácilmente pueden sentir al ver amigos morir y la salud desvanecerse. Ya estoy en la repisa, alguien más va a entrar en un fruto de, en una temporada fructífera, y yendo a Jesús decir, no, yo tengo una puerta que no se puede cerrar delante de ti. Este es el tipo de puerta que no nada más se abre cuando gana un candidato y se cierra cuando otro candidato cierra. No importa quién está en la Casa Blanca. No importa cuáles son las noticias, el encabezado, o cuán bien o mal va una elección particular. Mucho de nuestro sentido de esperanza respecto al futuro y avance, sea de la iglesia o nuestra carrera o nuestras vidas, se siente como que depende con tantos factores, y Jesús está diciendo, no, 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 tengo una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Hay un tipo de, se usa de una manera tan superficial, que de optimismo y de positividad, que no quiero hacerlo, pero al final de cuentas los cristianos tienen el mayor optimismo y esperanza, no en una manera engañosa como que Jesús va a abrir una puerta y que eso nunca va a llevar a una cárcel. No, Pablo escribió de puertas abiertas desde una cárcel. O como que nunca va a llevar a una celda de enfermedad, o que nunca me va a llamar a atravesar enfermedad o dificultad, cuando Jesús pueda estar diciendo, de hecho, esa es la puerta que tengo para ti, pero es una puerta abierta y es una puerta que nadie puede cerrar, y guía o lleva a avance del Evangelio indescriptible en tu corazón, corazón de tus seres amados, o en el trabajo, o en la comunidad. Sígueme a través de esta puerta abierta. Jesús no se vuelve muy específico a esta puerta abierta para... Estoy batallando para no ser más específico de lo que su palabra es, pero me estoy preguntando si muchos de nosotros, al ver el futuro, estamos viendo paredes, obscuridad, incertidumbre, como que los días de brillantes están en el pasado, sonreímos cuando vemos las memorias, temblamos cuando vemos el futuro, y Jesús está diciendo, no, 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 esa puerta está abierta. Y lo está diciendo a una iglesia que había sufrido grandemente y se sentía pequeña y débil. Y les dice, tengo una puerta que nadie puede cerrar. Y en realidad creo que hay mucho detalle, tenemos que resumirlo, no podemos cubrirlo todo en detalle hoy, pero creo que este es el mensaje que necesitamos escuchar. Si tenemos esto, hemos entendido, estamos dispuestos a ver a Jesús abriendo la puerta. Él se describe a sí mismo como la puerta, pero aquí Él se describe como el abridor de puertas. Atraviesas conmigo esta puerta, a esta estación de que tú pensabas que iba a ser sin fruto o sin salida, pero de hecho es una estación de fruto sin fin. Elizabeth Elliot, que ahora está con el Señor, terminó su libro en la sobre la soledad compartiendo un versículo. La mayoría conoce la historia de Elizabeth Elliot. En sus 20s estaba ministrando en América del Sur. Su esposo fue asesinado al buscar compartir el evangelio con una tribu que nunca había escuchado, así que quedó viuda en sus años 20 con una pequeña niña. Más tarde se casó de nuevo. Allison de nuevo murió de cáncer 4 o 5 años después. Una mujer que sabía lo que era sufrir pérdida intensa, preguntándose a dónde la va a llevar el futuro. ¿Está Dios jugando juegos con mi vida? Algunas veces se siente así. ¿Es esto un juego? No podrías escribir una vida así. Así terminó este libro con un pasaje de Oseas. Recuerde, Dios está hablando a su pueblo infiel. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré. Dios está diciendo a su pueblo, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, que comunica algo fructífero. Y el valle de Acor, problemas, una puerta de esperanza, por puerta de esperanza. ¿Dónde estaba el valle de Acor? El primer valle que Israel atravesó cuando entró a Canaán, el pecado de Acán, y Dios les maldijo allí. Pues dice Dios, voy a producir fruto en un lugar que vieron bajo maldición, un lugar de falla, y voy a abrir una puerta de esperanza. Quiero que recibamos esto. Puede imaginar a Jesús diciéndole, en un momento en su vida cuando siente que tiene poca fuerza, Dios diciéndole, tengo una puerta abierta, una temporada de fruto, de avance del evangelio en tu vida y a través de tu vida. Nadie puede cerrarla y está llena de esperanza. Y el futuro está brillante. No basado en lo que tú puedes lograr y hacer, basado en lo que alguien mucho más grande ha hecho. Y esta es toda la carta a Filadelfia. Déjenme mostrarles cómo puede Jesús prometer una puerta que nadie puede cerrar debido a quién es Él es. Número uno, por quien Jesús es. Vea el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Imagínese a las personas oyendo. ¿Hay una persona que puede hacer esto? Jesús es descrito aquí como el santo. Significa apartado, diferente a cualquier otro que conozcas. No vas a encontrar una comparación humana al tipo de distintivo, de pureza, de poder. El verdadero, el auténtico, no el que está de moda, el verdadero. Y solo puedo encontrar mi verdadero ser en el verdadero, quien tiene la llave de David. Esta es una referencia a Isaías 22. Básicamente significa tiene la autoridad y controles, acceso a su reino. Él tiene la llave. Cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él abre, nadie cierra. debido a quién Él es. Por lo que Jesús hace, número 2. Versículos 8 al 12 está lleno de verbos. Haré. Él hará, dará a conocer su amor. Versículo 9. Haré que vengan. Dice, yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Tenemos que entrar de nuevo. ¿Cómo era la cosa para esta iglesia? Los que habían sido echados de la sinagoga, echados fuera, rechazados, heréticos, considerados heréticos, escuchar las palabras de Jesús tan fuertes. Y nos suena fuerte la sinagoga de Satanás. Vamos, Jesús, ¿qué está diciendo? Similar a lo que le dijo a Pedro. Recuerda cuando Pedro argumentaba con él en Mateo 16 y dijo Pedro, no vas a ir a la cruz, primero muerto. Y Jesús le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Parece tan fuerte. Y explicó, tu pensamiento, estás pensando con la mente de hombre y estás rechazando los pensamientos que vienen de la mente de Dios. Estás peleando por el equipo equivocado aquí, aferrándote a esta visión de cómo debiera verse la vida, viéndola desde una perspectiva humana solamente, cuando de hecho mi muerte, sepultura y resurrección va a ser el camino de la vida. Tú crees que estás salvando la vida, pero de hecho te estás uniendo a Satanás y te pones a la cruz. Y Jesús está diciendo algo similar aquí a los líderes judíos que estaban echando a los cristianos de las sinagogas pensando que lo hacían para la gloria de Dios. Y les llama sinagoga de Satanás. Y les dice a los creyentes que habían sido echados fuera, yo daré a conocer mi amor. Estas personas sabrán que yo les amo. ¡Qué consuelo! Cuando usted ha vivido rechazo humano, palabras horrendas lanzadas en contra suya, y esta etiqueta de rechazado o herético le impide obtener un empleo, alimentar a su familia, vivir una vida sin que le escupan, y escuchar las palabras de Jesús. El que vivió todo esto a nuestro favor, diciendo, yo daré a conocer mi amor por ustedes. En segundo lugar, Él guardará a los suyos. Versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí está alentando a los creyentes a perseverar hasta el fin. No deseches tu confianza. Y promete aquí, Él guardará a los suyos. Hay varios retos de interpretación. Puedo darles 4 posibles interpretaciones. Lo que dice, cuando dice, los guardaré de la hora de prueba, preservación de una prueba de mundial que iba a venir sobre ellos, no sabemos, de una prueba masiva. Sabemos que justo antes de esta carta, no mucho antes, hubo terremotos grandes. Filadelfia fue destruida, de hecho. No sabemos de ninguno justo después, pero esto pudiera ser a lo que Jesús está refiriendo. Liberación a través del rapto de la gran tribulación. Para algunos no hará sentido, pero si usted cree que el tiempo de la tribulación o del rapto es justo antes de la tribulación, este es un versículo importante. Explica el aspecto universal. Hace surgir preguntas acerca de los creyentes que atraviesan la tribulación. Marcos 10, 20, Revelación 7, 11 a 14, pero es una posible interpretación. Tercero, protección espiritual a través de la hora de la prueba. protección espiritual. Así que lo que esta interpretación está diciendo es que Jesús no está prometiendo salvarles de todo sufrimiento. Ya habían vivido algunos, pero específicamente de una hora que pudiera, de la que pudiera estar hablando, de sufrimiento intenso, la hora de prueba, que a menudo es caracterizado como la hora de Satanás. Similar a la oración que Jesús oró en Juan 17 y 15, cuando prometió, no pido, orando a su Padre, que los saques del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Protégeles. Protégeles del poder del maligno que va a tratar de cerrar la puerta. Y Jesús está diciendo, no, yo estoy prometiendo mantenerla abierta. Y número 3, liberación de la gran prueba del juicio final. Esta mes nueva, creo que es posible. Kirk Slager cree y tiene esta posición que expresa la universalidad de la prueba. Cree que la hora de prueba se refiere al juicio final, cuando los creyentes no van a ser condenados judicialmente o puestos a juicio, como los incrédulos lo serán. Y hace sentido a la luz de la afirmación de la venida de Jesús. No tenemos tiempo para desempacar estas cuatro, pero el punto importante es sumamente claro. Si recuerdan, hace unas semanas cuando vimos el catecismo de Heidelberg, este es un gran resumen del punto que está Jesús haciendo. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y la muerte? Y aquí está, que con cuerpo y alma, tanto en vida y en muerte, no soy mío propio, sino pertenezco a mi Salvador fiel Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del malo, del maligno, y me preserva para que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni una cabeza puede caer de mi cabeza. Sí, que todas las cosas deben ser subservientes a mi salvación y que por lo tanto por su Espíritu Santo me asegura de la vida eterna y me hace sinceramente listo de aquí en adelante para vivir para Él. Qué resumen tan hermoso de cómo Jesús guardará los suyos. Y finalmente, Él nos habilita para verdaderamente encajar o pertenecer. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él. Vea en cuántos lugares escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Padre, y mi nombre nuevo. Todas estas cosas las voy a escribir sobre el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esencialmente está diciendo esto. Me voy a identificar con ustedes para siempre. Voy a escribir mi nombre por todos lados sobre ustedes. No va a haber duda de a quién perteneces. Hace esta imagen de columnas vivientes en su presencia. Es la idea. Tendrá una función que cumplir y una relación inmutable. Nunca saldrá de ella. Cumplimiento de Isaías 56, que es un capítulo que asegura, enlista a eunucos, extranjeros, personas que dicen, no encajo aquí. A veces se siente así. A veces cuando viene a la iglesia y siente, oh, estas personas tienen toda su vida en orden. Si supieran, yo no encajo aquí. Y Jesús está diciendo, no, tú eres parte de mí. Y voy a poner mi nombre sobre ti. Y nunca te voy a dejar ir. Nadie jamás puede cerrar esa puerta. Una relación continua. Aquí es donde nuestra confianza fluye para atravesar las puertas abiertas que Dios pone delante de nosotros. No es, oh, si pudiera tener suficiente fuerza. No, Jesús está reconociendo. Ustedes tienen poca fuerza. Poca fuerza. Seamos honestos al respecto. Aunque tengas más fuerza que tu vecino, es poca fuerza. Y Jesús dice, pero yo tengo una puerta abierta que quiero que atravieses, que no se puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Nada puede separarlos de mi amor. Así que no estoy seguro específicamente cómo lo va a hablar o a obrar en su vida y en su corazón ahorita, pero si estamos dispuestos a escuchar su palabra hoy, cuando menos podemos reconocer, muy bien Jesús, tú eres aquel que abres y cierras las puertas. Y cuando tú abres una puerta, algunos estamos parados delante de puertas que están abiertas, que no tenemos temor de atravesar. Jesús está diciendo, yo tengo esto. ¿Estará dispuesto a echar fuera el temor? Notaron, los creyentes de Filadelfia recibieron su palabra, guardaron su palabra y avanzaron en fe. Padre, te agradecemos por hablar palabras de aliento a nosotros esta mañana. Has hecho un esfuerzo grande para comunicar que tú eres el que abres y cierras puertas. Cuando tú abres una puerta, no necesitamos vivir nuestras vidas temiendo a qué nos traerás enseguida. Aún si nos llamas a una estación nueva, a una responsabilidad nueva, o nos retas a hacer cosas de una manera diferente, tú nos estás guiando al futuro, que no es un futuro incierto para ti. Nosotros no sabemos todo, pero no es un futuro incierto para ti. Así que Jesús, te vamos a seguir. Jesús, mi vida está escondida contigo. No voy a tratar de ejercer suficiente fuerza a través de verme a mí mismo. Tú me llenas de confianza porque tu amor es constante. Y te alabamos. Envíanos esta mañana, alentados de esperanza, porque tenemos un vistazo de tu corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz.